¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Bordo, este programa en que los protagonistas del presente se juntan para conversar acerca no solo del presente, sino que también ir modelando, ir conversando acerca del futuro, que siempre es tan fundamental. Nos encontramos cada semana aquí en Radio Duna, en esta producción que hacemos en conjunto con La Tercera y con la Universidad Andrés Bello, para conversar sobre todo tipo de temas, sobre salud, sobre economía, sobre temas de políticas públicas, ciencia, tecnología, el arte también y la cultura han estado presentes acá en el programa. Hoy vamos a hablar de algo que es muy contingente, pero que tiene raíces profundas, y tiene que ver con la inmigración. Ustedes saben, conocen la crisis que se está viviendo en Venezuela y la posibilidad de que esto signifique una nueva oleada de inmigrantes hacia Chile, entre otros países, porque esto puede ocurrir en muchos países de Latinoamérica y también del resto del continente. Fíjense que hoy día se calcula que el 8,2% de la población de nuestro país aproximadamente corresponde a población inmigrante, es población extranjera, y un tercio de ese total corresponde a población venezolana. Se habla de unos 700.000 personas. Por lo mismo, es tan importante lo que está ocurriendo en ese país. Vamos a conversar esta tarde con Álvaro Belolio, que nos acompaña. Él es director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, ex director nacional, además, del Servicio Nacional de Migraciones. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias, Polo, por la invitación, y a La Tercera y a Duna, y a la gente que nos ve.
Estamos también con Mauricio Salgado, que es investigador del Centro de Estudios Públicos, el CEP, autor del estudio Ellos y Nosotros, el migrante de los chilenos. Mauricio es sociólogo y presentó justamente este estudio en mayo de este año. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias también por acompañarnos.
No, muchas gracias a ti por la invitación.
Quería partir por hacer un poco de historia, Álvaro, porque hace 10 años tú, junto con el ex canciller Hernán Felipe Rasuri, publicaste un libro que tiene que ver con el tema. Se llama Migraciones en Chile, una oportunidad ignorada. Y de alguna manera se decía, no en estos términos, pero abramos las puertas, no a todos, no de manera indiscriminada, pero recibamos una inmigración más fundamental, digamos, y más abultada de lo que se había recibido hasta ese entonces. Recibamos a las personas que quieren venir a Chile y que quieren aportar a Chile. ¿Qué ha cambiado desde entonces y cuál es la situación hoy día?
Cuando sacamos el libro, los análisis y las estimaciones de población migrante eran cerca del 2% de la población, o sea, menos de 400.000 migrantes. Ellos tenían mayor nivel educacional, también eran jóvenes, venían a aportar, muchos profesionales, y especialmente el cambio ocurrió desde el año 2016 hasta principio del 2019. En ese periodo entraron a Chile y se quedaron 900.000 extranjeros. Entraron como turistas, pero finalmente se quedaron. O sea, el libro fue pre-vuelos lobo, pre-la crisis migratoria que hubo con Venezuela, pero también antes de los ingresos clandestinos, del tren de Aragua y la presión que hemos visto. Yo sacaría dos, tres lecciones. Uno, yo creo que en el libro subestimé enormemente la necesidad de tener carnet de identidad. En Chile, un extranjero sin carnet es muy difícil. O sea, acá en Chile te piden carnet para ir a echar benzina, para ir al cine, para todo. Entonces, los deja muy difícil de su integración. Y también sí levantamos y sí sigo manteniendo que la migración puede ser una gran oportunidad. Tiene desafíos, por supuesto, pero los profesionales de la salud ayudaron mucho, por ejemplo, el tema de la pandemia, el tema de desarrollo, cultura, gastronomía. Pero sí se pedía en ese minuto una mejor institucionalidad, que recién salió en el año 2021, y también una migración más proactiva, que creo que aún estamos al debe en ese tema.
Ahora, ¿da lo mismo el origen de los migrantes, Mauricio? Porque también la percepción de la gente ha ido cambiando a lo largo de este periodo del que hablábamos. 10 años, uno podría tal vez extenderlo un poco o acortarlo un poco y pensar en llegadas relativamente masivas, por ejemplo, desde Perú, posteriormente de Colombia, Haití, Venezuela. ¿Da lo mismo o hay una incidencia importante en términos de la nacionalidad de quienes ingresan a Chile?
Es una buena pregunta, porque en general uno en la conversación pública tiende a hablar de el migrante, ¿verdad? Como si fuera un solo personaje, por así decirlo, ¿no? Y la verdad es que hay múltiples tipos de migraciones, hay múltiples migrantes, y eso las personas en general lo notan, ¿no? Hacen también clasificaciones en torno a las nacionalidades de origen, a aquellas que están más vinculadas con la ilegalidad, por ejemplo. Eso pasa en todos los países y, por supuesto, también ha pasado en Chile, ¿no? Uh-huh. Las primeras oleadas migratorias peruanas, por ejemplo, ¿no? Lo recordamos bien, también fueron asociadas y negativamente estereotipadas al comienzo. Y sin embargo, hoy en día parecen estar completamente integradas, ¿no? El estudio que mencionabas, por ejemplo, este estudio que presentamos en el CEP en mayo pasado, muestra, por ejemplo, que los chilenos en la actualidad, ¿no?, tienden no a hacer una diferencia en las nacionalidades de españoles, haitianos y peruanos, ¿no? Son relativamente indiferentes cuando se les pregunta, bueno, ¿y usted qué opina de si usted fuera el agente migratorio, por así uh-huh. decirlo? Esa era uh-huh. la pregunta, en definitiva.
¿A quién dejaría entrar y quién no?
Exactamente, ¿no? Yeah. Si de usted dependiera, ¿no?, ¿a quién dejaría entrar? Y lo que notamos con bastante sorpresa es que las personas eran indiferentes en torno a los peruanos, españoles uh-huh. y haitianos, y sin embargo tendían a ser más negativas con colombianos y venezolanos, particularmente con colombianos, de hecho, uh-huh. en este estudio.
De hecho, ahí hay un par de datos interesantes. Casi todos los migrantes en Chile tienen una cosmovisión muy similar a la chilena. O sea, son judíos cristianos, hablan mejor español que nosotros, la gran mayoría. La única excepción es el caso de Haití. Pero Haití hoy en día, una migración que fue muy focalizada en 2017-2018 y hoy en día es principalmente rural. Pero lo que sí ha pasado, y un poco los datos dicen, que hay como un límite. Después que la migración pasa al 10%, ahí es cuando genera problemas de cohesión, porque en temas de vivienda, en temas de acceso a servicios, en temas de salud, educación u otro, donde en algunos casos tienen ciertos privilegios. Entonces, claro, la región del Biobío tiene 2,5% de migrantes, muy baja, pero la Araucanía, o sea, perdón, Tarapacá tiene casi un 20%, o, no sé, los presos en Tarapacá, el 52% de los presos son extranjeros. O sea, hay mucha tensión interna y hay que ver cómo se va resolviendo.
Claro, porque hay muchas personas que son muy favorables, ¿no es cierto?, a la inmigración. Ha habido instituciones, organizaciones que la han favorecido, que han empujado, porque no solo se produzca, sino que además para que las personas permanezcan en Chile y de buena manera, y probablemente con las mejores intenciones lo hacen. Pero depende mucho también la visión, depende mucho de la vivencia personal. En ese sentido, Mauricio, ¿cuáles son esas distinciones que se podrían hacer? Uh-huh. Porque hay, tal como decía Álvaro, hay lugares de Chile donde la inmigración uh-huh. ha pegado con mucha fuerza uh-huh. Y probablemente la percepción, ¿no es cierto?, de las personas debe ser distinta.
Exactamente, sí. Nosotros en este estudio lo que hicimos fue hacer un sobremuestreo, ¿no?, en la zona norte, de modo de tener mejor representada toda la macro zona norte, que es una de las grandes áreas afectadas por los flujos migratorios en los últimos años. Y lo que notamos efectivamente, ¿no?, es que en la macro zona norte hay mucha más interacción con migrantes, ¿no?, y esas interacciones tienden a estar asociadas con una percepción más negativa en términos generales, ¿no? Probablemente por lo que dice Álvaro, ¿verdad? Hay cierta saturación de servicios públicos básicos, ¿no? Como escuelas, por ejemplo, ¿no? Tuvimos todos los problemas a principio de año con cupos, precisamente en la zona norte, donde habían escolares que no tenían acceso, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo en los consultorios. Todo esto genera, sin duda, tensiones en la población. Ahora, lo interesante del estudio es que también, si bien es cierto, las interacciones están asociadas en general, en términos generales, con una percepción más negativa de la migración, ¿no? Nosotros no logramos observar, por ejemplo, que ciertas nacionalidades sean peor percibidas en las distintas zonas geográficas, ¿no? Entonces, de alguna manera, la interacción con extranjeros aumenta efectivamente en las zonas donde ellos están más presentes. Estas interacciones hacen que en general la percepción sea un poco más negativa, pero todavía no logra filtrar, por así decirlo, ¿no?, a nacionalidades en específico, ¿no? Lo cual es muy interesante porque además contrasta con otros datos en términos generales. los chilenos son muy... se vinculan mucho a la migración a partir de los derechos, ¿no? En esta misma encuesta, por ejemplo, 2 de cada 3 chilenos respondían que el acceso a la educación debía ser igualitario, independiente de si eran chilenos o extranjeros, ¿no? Más del 50% de la población decía que debían acceder a salud, ¿no? Entonces, cuando la migración es exponencial, su crecimiento en muy poco tiempo, la mayoría de las personas queda un poco indefensa frente a los marcos interpretativos con los cuales, ¿no?, podemos anclarnos y entender, bueno, de qué se trata esta migración, ¿no? ¿Quién es la persona que tengo al frente? La institucionalidad en Chile se vio absolutamente sobrepasada, ¿no?, a todo nivel, con el mayor flujo migratorio, que prácticamente se duplicó, ¿no?, en poco tiempo, en un par de años, digamos, prácticamente se duplicó la población extranjera en Chile. Cuando eso ocurre, entonces, las instituciones se ven sobrepasadas y las personas recurren a su experiencia cotidiana para hacer estas evaluaciones respecto a la migración. Y esas experiencias son diversas, obviamente. Hay gente que tiene buenas experiencias, hay otras que tienen malas experiencias. Pero eso, ¿no? Ese es como lo que ocurre en general con estos flujos masivos.
Estamos conversando con Mauricio Salgado, investigador del Centro de Estudios Públicos, autor del estudio Ellos y Nosotros, el migrante de los chilenos. Y también está con nosotros Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, y además exdirector nacional del Servicio Nacional de Migraciones. Un poco en la línea de lo que planteaba Mauricio, Álvaro, ¿qué tan dependiente es el flujo migratorio de las medidas que se puedan tomar internamente? Porque da la impresión de que lo que ha pasado en todo este tiempo es más bien una respuesta insuficiente del Estado chileno a presiones que vienen de afuera. La crisis en Haití, bueno, se vienen muchas personas para acá, crisis en Perú en su minuto, crisis en Venezuela, crisis en Colombia, y aumentan los flujos hacia nuestro país.
Sí, es un buen punto, ¿no? Porque gran parte de la discusión hoy en día, la discusión más ideológica, apunta un poco a eso, es... ¿la migración se puede detener, se puede gestionar o es inevitable? Entonces hay muchos que dicen, por ejemplo, ahora la discusión de los 182.000 extranjeros que están en el registro biométrico, dicen, no, la única solución es regularizarlo. Y yo no estoy de acuerdo. En ese sentido, nosotros hicimos una encuesta hace como un año.
Perdón, hagamos un paréntesis ahí. Metámonos en esa discusión. ¿En qué consiste este registro biométrico y por qué existe esta cantidad, digamos, que ya están ahí?
En general, hace como un año y medio, el Ministerio del Interior dijo, queremos revisar a quienes ingresaron clandestinamente a Chile. Por ejemplo, desde el año 2022 son 110.000 ingresos clandestinos. Queremos saber quiénes son para ver qué decisión tomamos. Y finalmente se registraron 200.000, entregaron sus huellas, 182.000.
Todo voluntariamente, digamos.
Voluntariamente, y lo realizó la PDI. Perfecto. Y la política migratoria, en diciembre del año pasado, dice que si tú estás en el registro biométrico, si tú no tienes antecedentes penales, y si tú tienes arraigo laboral, o sea, contrato o algo, o arraigo familiar, genérico, te podrían regularizar. Entonces el gobierno ocupó eso porque dice, ya están acá, no podemos hacer nada. El problema es que esta señal es súper potente, porque si constantemente tú haces procesos regularizados, perdonazos, eso genera una presión. Nosotros en la encuesta que hicimos hace un año les preguntamos, ¿por qué ingresan clandestinamente? ¿Cuál es la razón por la cual vienen a Chile? Nos dijeron 3. No eran ni razones políticas, ni viajes, ni tendencia política. Era mucho más sencillo que eso. Número 1. Es muy fácil trabajar en Chile sin autorización. O sea, las aplicaciones de reparto, hay más de 125.000 extranjeros trabajando, muchos de ellos no tienen autorización para trabajar en Chile. Pero al final mandan en remesa $200, que es 33 veces el sueldo mínimo en Venezuela. Entonces, después de Estados Unidos, donde consiguen mucho ingreso, Chile es muy atractivo por eso. Número 2, creen que no va a haber sanción. Y ahí tienen algo de razón, porque en abril del 2022 sacó una resolución que se prohíbe devolver a los extranjeros no bolivianos que ingresen por Bolivia. Más del 90% de los ingresos clandestinos son extranjeros no bolivianos que ingresan por Bolivia. Entonces también no hay una cooperación, hay un control específico, lo que va a generar presión a fin de año. Y tercero, que creen que si ingresan ilegalmente, igual les van a dar una visa. Y un poco la política migratoria, y viendo los procesos de regularización 2008, 2018, 2021 y ahora nuevamente, apuntan un poco a esa línea. Algunos son los que entraron legal, otros los que no, pero eso genera un caldo cultivo en la lógica que el migrante no es que tiene un dardo donde me voy, sino que veo todas las opciones disponibles y donde creo que a tener una mejor oportunidad voy. Uh-huh. Y hoy día en Chile es, después de Estados Unidos, probablemente después de Costa Rica y Uruguay, la mejor oportunidad que tienen para trabajar, para conseguir igual una visa, aun cuando no tengan los requisitos para entrar.
Ya vamos a entrar en cuáles son las alternativas de política pública que se pueden efectivamente aplicar. Pero quería volver contigo, Mauricio, un segundo, porque en el estudio, y de acuerdo con lo que tú mismo nos has contado, de alguna manera hay una percepción relativamente positiva hacia la migración. ¿Eso es una declaración? Es la declaración de las personas, digamos, no es la vivencia real de los chilenos y probablemente tampoco la vivencia real de los propios inmigrantes, ¿no es cierto?, en relación con cómo son recibidos. ¿Cómo se puede conocer el verdadero estado de ese vínculo? Uh-huh. Y la existencia o no de ese roce, digamos, de ese uh-huh. encuentro o desencuentro.
Sí. Yo diría que en general, lo que muestran los estudios de opinión, no solamente la encuesta CEP, pero particularmente este, porque mezcló muchísima información, la verdad, del estudio anterior, de la encuesta CEP 90. Lo que hicimos fue, bueno, encuestar a la población regular, que es la encuesta CEP que se conoce regularmente, un sobremuestreo, es decir, más personas de la zona norte. Realizamos muchísimos grupos focales, tanto con extranjeros como chilenos. Mm. Y además hicimos esta especie de experimento, le llamamos las ciencias sociales, ¿no? Que es básicamente ponerse en la posición de un agente de migraciones, ¿verdad? Para uh-huh. Preguntarle a las personas a quién dejarían entrar y a quién no. Yo diría, con todo este pool de información que es extremadamente rico, aparecen algunas conclusiones que son bien interesantes. La primera es que en general los chilenos tienen una percepción más bien positiva de la migración, con una salvedad, ¿no? Uh-huh. Y es que son muy negativos respecto a la migración reciente, particularmente de 5 años hacia acá, digamos, ¿no?
Yeah. Y ahí estamos hablando de un origen específico, ¿no es
exactamente,
cierto?
Exactamente.
Estamos hablando de Venezuela.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Yo diría la segunda oleada de masiva de venezolanos, ¿no? Uh-huh. Aquellos, la figura gráfica que aparecía en los grupos focales, ¿verdad? Es la migración venezolana que no llegó desde el aeropuerto, ¿verdad? Sino que pasó por... venía a pie, por así uh-huh. decirlo, ¿no? En buses, qué sé yo. Entonces, en términos generales, la opinión es positiva. Está muy focalizada, como decía yo, en términos de reconocer derechos, además. Cuestión que es muy distinta cuando uno la mira desde el lado de los migrantes, ¿no? Los migrantes no vienen a buscar derechos acá, ¿no? Vienen a buscar trabajo principalmente. En los grupos focales donde nosotros entrevistábamos a migrantes y también en la misma encuesta, aparece mucho eso, ¿no? Como que hay una especie ahí de no sintonía entre las expectativas que tienen los chilenos respecto a la recepción de los migrantes, muy focalizada en derechos, respecto de la que tienen los propios migrantes, que es básicamente oportunidades económicas, digamos, ¿no? Mejorar su situación económica. Y en tercer lugar, yo diría, está esta como especie de distinción que se hace, ¿no? Que ya la veíamos particularmente con la migración venezolana y colombiana, ¿no? Una especie de mirada más negativa en general, ¿verdad? En promedio, respecto de ellos.
A propósito del origen, ¿no es cierto? Y a propósito de Venezuela específicamente, Álvaro. A ver, ¿es mito o realidad que se dice, se acusa mucho, ¿no es cierto?, a través de redes sociales, lo han utilizado también algunos parlamentarios para hacer esa acusación, que el expresidente Sebastián Piñera invitó a los venezolanos a venirse a Chile. Ah, y se menciona obviamente el Cúcuta, ¿no es cierto?, y el periodo en que de Juan Guaidó, la aparición de Juan Guaidó y todo ese apoyo, ¿no es cierto?, que tuvo Chile hacia la oposición venezolana y también hacia la población venezolana. ¿Es mito o realidad? ¿Qué dicen los números?
¿Entraron más venezolanos antes de Cúcuta a Chile que después? Caso súper concreto. En diciembre del 2018, un par de meses antes, entraron a Chile como turistas 35.000 ciudadanos venezolanos, de los cuales más del 90% se quedó. O sea, la presión migratoria, el año, por ejemplo, 2017, entraron cerca de 110.000 ciudadanos venezolanos. Eso es más que todos los ingresos clandestinos en todo el periodo de Sebastián Piñera. Y ahí se da esa figura del turismo laboral. Y otro ejemplo que es súper concordante, en junio se le pide, junio de 2019, se pone visa de turismo a ciudadanos venezolanos, porque la sobreestadía era gigantesca. Eso fue post Cúcuta y otro. Después de eso, a Perú llegaron 4 veces más venezolanos que a Chile. Entonces, al final, acá, Cúcuta, y nosotros hicimos una encuesta, los ciudadanos venezolanos que entraban clandestinos en los últimos tiempos ni siquiera sabían quién era Sebastián Piñera. O sea, claramente la relación era tema laboral, otras condiciones, y la lógica acá se rumoreaba. Hay trabajo, es fácil conseguir remesas u otro. Pero claro, se cambió el flujo de este turismo laboral, 2016, principio del 2019, cerca de más de 450.000 venezolanos, a los ingresos clandestinos, en la época de Sebastián Piñera cerca de 40-50.000, ahora llevamos casi 80.000 ciudadanos venezolanos en ingresos clandestinos desde el 2022. Entonces, cambió un poco la figura, pero Cúcuta no fue un hito en términos de flujo. Sí hubo una discusión política, otras condiciones. Y la segunda pregunta, lo que siempre hago es, perfecto, ok, ocurrió esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque al final yo estoy bastante asustado de lo que viene en los próximos 6 a 18 meses, dependiendo, por supuesto, de la elección en Estados Unidos, qué pasa con Perú. Pero yo creo que va a haber una gran presión y he visto que la única solución que está dando el gobierno es decir que quienes ingresen ilegalmente los vamos a registrar. Y eso va a seguir generando presión en el norte, los sectores más vulnerables, y siguen estando vigentes, por ejemplo, el decreto de la Junji, donde el hijo de un extranjero irregular o el hijo de un extranjero que no tiene carnet de identidad tiene prioridad 1. Por sobre el hijo de una madre chilena adolescente. Por sobre el hijo de una madre que pertenece a pueblo originario. O sea, no es solo una lógica de acceso a derecho, es que hoy en día la política migratoria le da privilegios al migrante que ingresa clandestino por sobre el migrante que pide la visa y por sobre el nacional.
Si nosotros tomamos la coyuntura actual, Mauricio, como punto de partida, y conociendo la actitud que tenemos los chilenos frente a los inmigrantes, ¿qué puede pasar si es que viene una nueva oleada y si vemos efectivamente una nueva oleada de manera tangible, ¿no es cierto? Mm. Y particularmente en aquellas zonas donde la situación es un poco más abultada en términos de migración. Finalmente, la como tú lo decías, la vivencia es muy distinta entre una zona y otra, un lugar y otro, y en el último tiempo hay una actitud más bien negativa hacia la migración reciente. Exacto. Es decir, migración venezolana que podría haberse incrementada a la coyuntura.
Exactamente. Yo diría, lo que muestran los estudios de opinión que hemos hecho en el CEP son dos cuestiones, ¿no? Las actitudes de las personas están muy determinadas por dos factores, ¿no? Hay otros más, sin duda, pero hay dos que son muy importantes, que es la concentración migratoria en la zona residencial del encuestado, cuando hay mucha, tiende a asociarse con una peor evaluación, y además la expectativa económica, ¿no? Respecto al futuro, en general, digamos, ¿no? Cuando tú tienes esas dos variables relacionadas entre sí, ¿no? Malas expectativas económicas del futuro y una mayor cantidad de migrantes en la zona donde tú vives, la opinión de las personas tiende a ser mucho más negativa, ¿no? Entonces, yo diría, si le sumáramos, ¿no? A un mayor flujo migratorio, peores perspectivas económicas, el cóctel va a ser bien explosivo, digamos, en términos de percepción de la migración, al menos.
¿Qué es un cóctel que, por lo que yo recuerdo, solo una vez se ha expresado de manera así bien, bien visible, que fue en Iquique, en algún minuto, con unas marchas que se realizaron, ¿no es cierto? Exacto. Tenía mucho que ver con algo, era una cosa puntual, higiénica, estética y con otras características, pero claro, fue una reacción muy muy de ese minuto. ¿Podríamos llegar a ver más reacciones de ese tipo que dices tú, Álvaro?
Yo estuve en Plaza Brasil, de hecho la familia y señora de Iquique, así que voy bastante y me tocó ir al menos 2-3 veces al año, más cuando estaba en el servicio de migraciones. Y fui y pregunté qué había pasado, cuál fue el detalle y todo. Y al final fue la inacción, principalmente del municipio, de hacerse cargo de esta realidad. O sea, donde habían problemas de hacinamiento, problemas de olores, incivilidades, alcohol, consumo de drogas, en robos, otro. Además, en lugares muy cercanos, por ejemplo, hospitales. Entonces, generaba una tensión territorial muy compleja. Y finalmente la gente se aburrió de esperar. Y hoy en día yo sigo viendo esto, no en todos lados, pero sí en algunos lugares muy específicos. Por ejemplo, en Alto Hospicio han aparecido 2-3 campamentos nuevos, especialmente en La Mula y Alto Muelle, donde cerca de, creo que 14.000 familias que no estaban hace 3 años, y la gran mayoría de ellos coordinadas o manejados por el narcotráfico. Y si uno ve, gran parte de los campamentos y tomas donde ha crecido especialmente la población migrante son en zonas donde hay alta presencia de narcotráfico y también cerca de los puertos. O sea, Alto Hospicio, Iquique, Arica, Antofagasta, Valparaíso, San Antonio, son lugares muy estratégicos, ¿sí? Yo creo que hay una presión, pero también ante esta falta de Estado, por decir, o ante esta falta de hacerse cargo del problema, el narcotráfico ha entrado muy fuerte y yo creo que eso es muy preocupante, pensando que la expectativa, según lo que dijo la encuesta ORC, cerca del 18% de los actuales residentes en Venezuela estarían dispuestos a irse durante este año si es que Maduro continúa el poder. Esos son 5 millones de venezolanos, de los cuales históricamente hay un 10% que ha terminado en Chile. ¿Cómo Chile va a aguantar una ola de 500.000 venezolanos más? Yo lo veo tremendamente difícil.
Ahora, Mauricio, ¿qué políticas públicas se pueden aplicar para que exista una mejor recepción y finalmente relación con los extranjeros, con los inmigrantes? Porque Álvaro da ejemplo de la Junji, y claro, y que parece, ¿no es cierto?, no parece muy poco de sentido común establecer ese tipo de prioridades, que no sé si existen también en otro tipo de reparticiones públicas. ¿Qué acciones se pueden efectivamente tomar?
Yo diría que uno de los grandes problemas que ha tenido el país en el último tiempo es la falta de presencia estatal, ¿no?, a nivel local, uh-huh, particularmente. Y yo creo que, digamos, cuando el Estado está ausente de los barrios, de los municipios con prestaciones sociales, digamos, adecuadas, en salud, en educación, en vivienda, en espacios públicos, digamos, ¿no?, bien mantenidos, ¿verdad?, bien cuidados, es un caldo de cultivo para muchas reacciones negativas, no solo con la migración, ¿no?, sino que además hay todo el fenómeno que mencionaba Álvaro, también respecto del narcotráfico, que no solo está vinculado con el extranjero, sino que tenemos territorios en Chile que hace rato, sí, están tomados por el narcotráfico, ¿verdad? Diría, entonces, si lo pensamos en términos más globales, es la presencia del Estado hace mucha falta en muchos lugares, ¿no? Y sobre todo pensando en la migración, efectivamente. De nuevo, no vuelvo al punto de este. La aproximación de los chilenos parece ser de reconocer derechos, ¿no? Como que no hay un problema frente a eso todavía. Nosotros en los grupos focales, de hecho, preguntábamos, digamos, ¿no? Bueno, y en las escuelas, qué sé yo, en los jardines infantiles, ciertamente aparecía este tema, pero no era un foco de conflicto tan grave, ¿no? Seguramente para las personas que lo viven cotidianamente lo es, digamos, ¿no? Pero en términos generales, al menos esta experiencia no se ha generalizado, digamos, al punto de decir, mira, los extranjeros nos quitan oportunidades en el consultorio, nos quitan oportunidades en educación, etcétera. Eso aún no se ve, digamos. Pero si el Estado no está presente, se va a comenzar a ver, ¿no? Se va a comenzar a ver. ¿Por qué? Porque no hay suficientes cupos en las escuelas. Yo diría, los criterios de selección es difícil modificarlos cuando tienes una población migrante que viene arrancando para encontrar mejores oportunidades y en general vienen de situaciones carenciadas, ¿no? Son más pobres también los migrantes que estamos recibiendo, ¿no? Por lo tanto, La política pública ahí cuando hace la clasificación, ¿verdad? Evidentemente van a quedar muchos de ellos en estas clasificaciones más pobres y más necesitados de ayuda que algunos chilenos, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer el Estado es expandir precisamente su red de protección social, diría yo.
Estamos conversando con Mauricio Salgado, quien escuchaban recién, investigador del Centro de Estudios Públicos, autor del estudio Ellos y Nosotros, el migrante de los chilenos. Y también estamos con Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, exdirector nacional del Servicio Nacional de Migraciones. A ver, si uno mira los distintos países del mundo, cada uno ha ido estableciendo sus propias políticas migratorias, incluso hay países donde la situación, donde forman parte de un conjunto, como el caso europeo, y donde la vivencia de la migración es muy distinta de una nación a otra. ¿Qué medidas tomar? Particularmente pensando en la coyuntura, Álvaro. ¿Se puede prohibir? ¿Se puede cerrar aún más la frontera? ¿De qué manera controlar el ingreso ilegal? ¿Qué medidas existen?
Creo que hay tres cosas que se podrían aplicar administrativas, cortísimo plazo, y tienen que ver con más con voluntad. Lo primero, la devolver a quien ingrese clandestinamente por Bolivia, es una vergüenza que esté prohibido. O sea, hay que tomar la medida, eso se puede sacar hoy, y hay que tomar cierta actitud. A mí me tocó negociar con Bolivia. No es fácil negociar con Bolivia, pero se puede hacer.
¿Ahí el problema es Bolivia, digamos?
En general, lo que pasó es que llegaron en marzo y no les aceptaban más a los extranjeros que ingresaban clandestinamente. Y la solución del gobierno fue prohibir devolverlos. Lo que yo creo que había que hacer era insistir más, ocupar otros canales o simplemente hacer responsable a Bolivia de estos temas. O sea, con transportes bolivianos, con conductores bolivianos, devolver a estos extranjeros. ¿Por qué Bolivia manda 100.000 ciudadanos venezolanos hacia la frontera con Chile y no se hace responsable? Y la respuesta del gobierno es darles visas gratis y sacar una resolución que prohíbe devolverlo. Se encuentra que es una mediocridad brutal. Ya han pasado 2 años y medio, entonces no pueden seguir ocupando excusas. Esa es la medida 1. Medida 2 tiene que ver con la lógica, y yo creo que acá es un error pensar o responsabilizar del trabajo informal o ilegal hacia el trabajador. Yo creo que acá el empleador es el principal responsable. En mi caso, yo considero muchos casos de trata de personas. Empleador que contrata a alguien que no tiene autorización debería estar fuertemente penalizado. Algunos dicen incluso delitos penales, pero como en los países nórdicos. O sea, es muy caro. Y acá se hace vista gorda brutalmente. O sea, porque además el gobierno dice que si tú trabajas irregular todavía no una visa. ¿Cómo incentivan el trabajo irregular? Y lo tercero, y ahí tengo algunas diferencias, yo creo que Chile no tiene la capacidad de recibir a todo migrante que se quiera venir. Por lo tanto, si la solución es más cobertura social, no da. Hay 8 millones de personas sin trabajo en Latinoamérica. Chile no tiene la capacidad de hacerse cargo de todo ello. Por lo tanto, como no se pueden recibir a todos, también justamente entender estos procesos, ponerse duro en frontera, dar las señales correctas, no permitir que trabajen irregularmente, incentivar la migración proactiva, que es un poco lo que hace Canadá, Nueva Zelanda, otros modelos, pero esta lógica de recibámoslo todo igual, yo entiendo las buenas intenciones, pero no da. O al menos una migración que sea muy proactiva, muy gradual, que por ejemplo vea el tema territorial. Puede haber un movimiento hacia el sur de todas maneras, pero al menos en el norte o el sector poniente de Santiago, yo creo que no da.
Para entender bien, Mauricio, tú lo que planteas es más bien la visión de los chilenos en relación con el otorgarle derechos a los inmigrantes similares, ¿no es cierto?, equivalentes a los que tienen los chilenos. ¿O es también tu postura que debiera ser así?
No, yo tengo una postura en particular, pero estoy tratando como de entender, ¿verdad?, cómo es la visión que tienen los chilenos. Sí, efectivamente, ¿no? Yo no estoy por una apertura, digamos, de fronteras para recibir a quien quiera entrar al país. Evidentemente eso va a sobrepasar las capacidades institucionales. El tema es que ya está pasando eso, ¿no? O sea, nuestras capacidades institucionales ya han sido sobrepasadas. Tenemos algunos problemas en ciertos sectores. Yo no sé cuán efectiva, Álvaro ahí tiene más expertise que yo, no sé cuán efectiva es una política masiva, digamos, de expulsión de migrantes. Entonces, lo que digo yo es, básicamente, efectivamente, ¿no? Ordenemos la frontera, evidentemente no puede entrar cualquier persona al país, lo hemos visto, digamos, ¿no? O sea, hay crimen organizado transnacional hoy en Chile, que hace 4 o 5 años no existía nomás, ¿no? Y eso se debe en buena medida a la permeabilidad de nuestras fronteras. Entonces eso evidentemente debe cambiar. Pero en la actualidad también tenemos que hacernos cargo de los migrantes que ya están en Chile, ¿verdad? Algunos de ellos llevan bastante tiempo, buena parte de ellos, la mayoría, quiere mejores oportunidades laborales, económicas, ¿verdad? Quiere integrarse, aportar al país. Y tenemos un Estado que es territorialmente muy débil, ¿no? Muy débil, sobre todo en ciertos sectores del país. Entonces, ampliar la cobertura es preocuparnos de lo que tenemos hoy, básicamente.
Dos cosas para ir ya cerrando. Uno tiene que ver con la conexión inmigración-seguridad. o inseguridad. Mm. Ah, ¿de qué manera lo vinculamos, Mauricio, en nuestra percepción?
Muy fuerte, muy fuerte, ¿no? En la encuesta pasada, cerca de 2 de cada 3 chilenos atribuía el alza de la delincuencia a la migración. Hoy en día es un poco más. Mm. En la última encuesta CEP de hace la semana pasada, ¿verdad? Cerca del 60%, nuevamente, ¿verdad? Un poco más alto, establece que como primera causa, básicamente, del aumento de la delincuencia es la migración. Entonces, los chilenos efectivamente están asociando mayores flujos migratorios, mayor inmigración al país, con el aumento de la delincuencia.
En ese sentido, Álvaro, ¿de qué manera este tema se puede y tal vez se va a convertir en tema prioritario, no solo para los chilenos, sino que también tenemos elecciones municipales, de gobernadores ahora, de cores, qué sé yo, y también vamos a tener en un año y medio más elecciones presidenciales y parlamentarias? O sea, ¿este tema puede llegar a ser un tema muy relevante para la definición de esas campañas?
O sea, el tema migratorio en países como Estados Unidos o también en gran parte de Europa, especialmente de la Unión Europea, es uno de los 3 temas más fundamentales.
Claro,
es
definitorio. O sea, sí, claro.
Y marca los ejes y otras condiciones, claro. Mucho más que el tema económico, otras condiciones. En Chile, claro, claramente va creciendo, pero hay varias preguntas que sí hacen la diferencia. Eso es, ¿debemos recibirlo a todos o no? ¿Deben efectivamente tener una sanción o no? Yo soy de la lógica de que, si bien la expulsión no es el único camino, yo no le daría visa a quien ingresó ilegalmente. O sea, yo haría una distinción súper clara entre regular e irregular y que se incentive la regularidad. Porque si constantemente estamos ofreciéndole todo a los irregulares, es una señal demasiado potente. Y creo que ahí hay un error estratégico de política pública. Aunque, por supuesto, no hay solución única y hay varias condiciones extra. Yo creo que esto se va a dar. Había un cambio de discurso importante en lo que ha sido la izquierda en este tema. A mí me tocó unos casos insólitos. O sea, en junio del 2021 sacamos un vuelo con expulsados donde en el vuelo habían traficantes de niños. Y nos criticó ese vuelo los que hoy en día son el gobierno, pero en ese minuto oposición al Senado, la defensora de la niñez, toda la sociedad civil u otro, nos decían que detuvieron las expulsiones. Ahora las expulsiones bajaron en cantidad, pero siguen siendo igual y nadie más alegó. Entonces yo creo que ahí fue muy extraño. Hubo un cambio de relato, pero al menos en gestión y en capacidad estamos considerablemente peor que hace algunos años atrás.
Bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. La verdad que es un tema que da para muchísimo. Le quiero agradecer a Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, exdirector nacional del Servicio Nacional de Migraciones, y Mauricio Salgado, sociólogo e investigador del Centro de Estudios Públicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros ambos.
Gracias por la invitación.
Muy bien. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en A Bordo. Les recuerdo, esta es una producción de Duna, La Tercera y la Universidad Andrés Bello. Todos los días jueves nos encontramos con ustedes, pero también quedan nuestros podcasts, así que a través de nuestras distintas plataformas pueden conectarse con nosotros. Hasta la próxima semana.